siempre contigo.
Informe del Consejo para la Transición Democrática en Cuba expone la crisis en la isla. La escasez de combustible eleva los precios del transporte y repercute en la agricultura y la salud. Apuesta presidenta de México por una buena relación con el futuro gobierno de Estados Unidos. Diplomático de Estados Unidos en Cuba, Mike Hummer, se reúne con el activista de los derechos humanos, Dr. Oscar Elías Bisset. Y estarían los negociadores a punto de lograr un alto el fuego entre Israel y Hamas.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Bendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba lanza un informe titulado Estado del País, donde se expone la crisis económica y de derechos que marcan el panorama en la isla. Ibel Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha retomado un proyecto denominado Estado del País, donde en esta oportunidad se analiza la situación cubana en 2024. Así lo explicó desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
La conversación urgente que hace falta tener, que se está teniendo para recuperar la idea de nación plural, la idea de república asentada en el valor de los ciudadanos, las alternativas políticas deben dar y deben ofrecer una visión, un concepto y una estrategia distinta, pero que sea percibida como grupos que están preocupados por todo lo que acontece en la vida nacional, no solo por defenderse de la dura represión de un gobierno, que es lo propio a lo que nos ha condenado durante años el gobierno cubano. En ese sentido, y básicamente por esa razón, decidimos en el Consejo para la Transición Democrática recuperar esta vieja idea.
Según el documento, en 2024 el gobierno cubano consolidó un modelo más restrictivo. Esto marcó un retroceso en la apertura constitucional iniciada en 2018, la judicialización de la relación entre gobierno y ciudadanía, reflejada en leyes destinadas mayoritariamente a proteger al Estado frente a demandas ciudadanas, indica el texto de la iniciativa.
Ofrecer una perspectiva general, comprensiva, global sobre los acontecimientos que ocurren en Cuba para que los ciudadanos tengan otra fuente, al mismo tiempo otros recursos para formarse una opinión sobre lo que está pasando en el país. Sobre todo ahora que los ciudadanos están hablando con mucha más claridad.
El documento Cuba 24, Estado del País, señala que la economía cubana experimentó una profunda contracción. El país enfrenta una crisis social grave con un 89% de las familias viviendo en pobreza extrema. La escasez de alimentos, medicamentos y empleos, junto con políticas públicas ineficaces, ha profundizado el descontento social. Se subraya además que en 2024 se registraron 55 feminicidios, según observatorios independientes. Por otra parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba indica que Cuba reforzó su alineación con la Alianza Autoritaria Global, incluyendo países como Rusia, China e Irán.
Hemos ofrecido este primer estado del país y de lo que ha sido más relevante durante el 2024, y pretendemos ofrecerlo con mayor periodicidad. Invitamos a todos a que nos envíen también información sobre lo que creen que es clave, que puede marcar un antes o un después en los asuntos que tienen que ver con Cuba y que nosotros vamos a intentar siempre reflejarlo en este estado del país.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La escasez de combustible en Cuba provoca el aumento en los precios del transporte y repercute negativamente en sectores como la salud y la agricultura. Tomás Cardoso con la información.
La escasez de combustible en Cuba provoca ya afectaciones en el transporte de pasajeros, además de la agricultura y otros sectores de la economía. Y donde único se garantiza la disponibilidad de gasolina y petróleo es en los servicentros dolarizados. aseguraron cubanos entrevistados por Martín Noticias. El transportista privado Rafael Alba Macías señala que la crisis se agudiza en La Habana.
Donde tú puedes comprar con dólares, esos cupés tienen combustible, tú puedes llegar y echar, pero en moneda nacional es donde no hay combustible. Las colas siguen enormes, los pasajes han subido 50 pesos, hay otros que han subido 100 pesos. Te afecta a la persona por la calle, a nosotros los transportistas, entonces tú no sabes cómo vas a sobrevivir.
Las afectaciones por escasez de combustible son muy serias en la agricultura, aseguró el campesino Esteban Ajete Abascal.
Con el lío de la situación del combustible, no hay maquinaria para trabajar, para poder rotular sus tierras. Cuando caminas hacia la zona más occidental, toda esa región de San Juan y Martínez, Juanes, Andino, es un desastre. Toda la agricultura prácticamente está en una decadencia total.
También en la capital cubana, el periodista independiente Vladimir Turró comentó sobre el faltante de combustible.
La crisis en combustible continúa, pero sí, los cupés en divisas se mantienen, eso sí están totalmente abastecidos.
La crisis también afecta a las provincias del interior del país, aseguró desde Santa Clara el periodista independiente Guillermo del Sol.
La crisis del combustible actual lo que ha hecho es encarecer el precio de los pasajes, casi todo el sector privado, porque el sector estatal está obsoleto. Para ir de Camajuanía a Santa Clara, que son 27 kilómetros, vale 600 pesos un pasaje. A Caibarien, que son 50 kilómetros, vale 1.000 pesos un pasaje. A Zahuala Grande, que son 50 kilómetros, 1.000 pesos. A Corralillo, que son 99 kilómetros desde Santa Clara, vale 2.500 pesos un pasaje.
En Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, la falta de combustible ya provoca atrasos en la zafra azucarera, aseguró el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
La caña que están cortando para el central Antonio Sánchez, están paradas las combinadas por falta de combustible. Es decir, que no hay petróleo.
Y desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano valora las afectaciones por falta de combustible en el sector de la salud.
El problema aquí de combustible es extremadamente serio en el sector de nosotros, en el sector salud. Aquí hay pacientes que han muerto por un traslado, porque no ha habido ambulancia para trasladarlo y han fallecido. Las ambulancias, cuando se le acaba el poquito de combustible que ellos asignan, tienen que ir al Poder Popular para tratar entonces de que le aumenten el combustible. Es un desastre esto.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Nelson Caballero Díaz permanece en la prisión Cerámica Roja en Camagüey sin información sobre su situación legal, casi tres meses después de protestar en Himaguayú por los extensos apagones. Desde esa localidad, Daimara Aliaga denunció la situación de su esposo a Radio Martí.
La última vez que hablé con el abogado, me dijo que le pasara el nombre de los testigos de Nelsito. Yo le pasé los nombres de los testigos, no me ha respondido más. No sé si en esta semana me dirá algo nuevo, pero hasta ahora no sé decirle nada del caso Nelsito. Y Nelson lleva tres días sin llamarnos, no sé qué es lo que habrá pasado, porque ni a la mamá ni a mí nos ha llamado. No sé a quién contactar para saber de él, ni nada de eso. El último día que hablé con él me dijo que no había ido nadie a preguntarle nada, que él estaba ahí como un desahuciado de la vida. Nadie le había ido a preguntar nada, nadie le decía nada, él preguntaba sobre su caso, nadie le respondía.
El periodista independiente Jordis García Fournier se encuentra detenido en el Centro de Operaciones de la Policía en el municipio de El Salvador, provincia de Guantánamo. Su esposa, Idilsa Baildi Rodríguez, dijo a Radio Martí que García Fournier, quien desde hace 8 años se encuentra bajo una regulación que le impide salir del país, había presentado una queja en el Consejo de Estado debido a esta situación.
El jueves en la tarde se presentó en mi domicilio con un mayor de la seguridad del Estado, dejándole en conocimiento verbalmente que se presentó hoy lunes a las 8 de la mañana en operaciones, donde él no refirió por qué era ni nada. Nosotros llegamos el miércoles de La Habana, pero él presentó una queja en el Consejo de Estado porque hace 8 años que está regulado y según plantean allá en el Consejo de Estado, y se presentó 2 veces, se presentó el día 30 de diciembre y el día 6 de enero. Dijeron que él tenía criterio para ya no seguir regulado porque ya llevaba 8 años bajo regulación y que no era lo que se tenía estimulado, que fuera 8 años, que eran van 5 años. Y entonces presentó esa queja donde denunció todo lo que le había sucedido y que tiempo llevaba regulado dentro de su propio país. Él no se podía mover a ninguna provincia, ni a ningún municipio, ni nada. Y ello parece estar que eso le molestó. Y ahora lo citaron el jueves en la tarde para hoy y lo dejaron detenido. Ahora mismo, alrededor de 11 a 11 y media, me llamó un compañero y me dijo que le llevara cepillo, pasta de dientes y aseo personal, que se quedaba detenido. No hay ningún criterio ni se ha dicho nada bajo de qué investigación esa era. Ahora yo me voy a presentar allí a ver qué ellos me dicen.
Yordis García fue uno de los arrestados el 11 de julio de 2021 al intentar cubrir las manifestaciones de ese día, que se extendieron a más de 60 localidades de Cuba. También ha sido multado en varias ocasiones por el decreto Ley 370, conocido como Ley Azote. Pasamos a noticias de América Latina. La presidenta de México dijo estar convencida de que la relación de su país con el futuro gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, será buena y prevalecerá el diálogo. Los detalles en este reporte de la AFP.
Claudia Sheinbaum cumple 100 días como presidenta de México. Ante simpatizantes desde el Zócalo de Ciudad de México, Sheinbaum se dijo convencida de que la relación con Estados Unidos será buena y de respeto y que prevalecerá el diálogo con el republicano Donald Trump. El presidente electo de Estados Unidos amenazó con una deportación masiva de migrantes luego de asumir el poder el próximo 20 de enero.
Nuestros hermanos y hermanas migrantes no olvidan a sus familias y a su patria, y por ello tampoco nunca los olvidamos. Todo lo contrario, los reconocemos y los defendemos.
En cuanto a la narcoviolencia, que también ha marcado sus primeros 100 días en el poder, Sheinbaum reportó una disminución de 16% en los homicidios dolosos entre septiembre y diciembre de 2024. Después de 3 meses, la presidenta izquierdista goza de una popularidad aún superior a la de su predecesor y mentor Andrés Manuel López Obrador.
Sigue desaparecido en Venezuela el conductor de motocicleta que trasladó a María Corina Machado cuando fue detenida el pasado jueves. El reporte llega desde Caracas con declaraciones de la madre del desaparecido.
Desde el jueves 9 de enero está desaparecido Roalmi Alberto Cabeza Cedeño, motorizado que trasladaba a María Corina Machado cuando fue detenida por funcionarios policiales del régimen de Nicolás Maduro.
Yo lo que quiero es que no la integridad de mi hijo, pues que no me lo vayan a dejar morir con ese tiro que tiene en la pierna, porque unos dicen que sí lo tiene, otros que no lo tienen. Aunque ya María Corina lo dijo, que sí está tiroteado.
Adela Cedeño, su mamá, pidió en un audio que fue difundido entre los medios de comunicación que no lo dejaran morir. El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, informó este lunes que Roalmi Alberto Cabeza Cedeño, motorizado de la líder opositora María Corina Machado, se encuentra en excelente estado físico y de salud sin ninguna herida en su cuerpo. En un comunicado, detalló que Cabeza fue detenido en un hotel de la Gran Caracas donde estaba bajo resguardo por orden de Machado. El fiscal general Tarek William Saab informó que será presentado ante los organismos de justicia por los presuntos delitos de asociación para delinquir y simulación de hecho punible con el objetivo de generar zozobra en el país.
En ese falso positivo de una detención de la herida mortal de uno de sus ayudantes, que hoy aparece no solo sano y salvo, sino está sujeto a la investigación correspondiente.
Este lunes cumplió 6 días desaparecido Carlos Correa, periodista y director de la ONG Espacio Público, sin que su familia sepa de su paradero. Mabel Calderín, su esposa, exigió a la Defensoría del Pueblo que actúe ante su desaparición forzada.
Todavía no tenemos noticias, todavía nos siguen negando. Hemos hecho todo lo que hay que hacer humanamente y legalmente.
La ONG Foro Penal reportó que desde el 1 de enero de 2025 se han registrado 83 arrestos políticos en Venezuela. Entre los detenidos hay un extranjero, un adolescente y 13 mujeres.
En la clausura del denominado Festival Mundial Internacional Antifascista, convocado por el chavismo, Nicolás Maduro afirmó estar preparado con Cuba y Nicaragua para tomar las armas si fuera necesario. Yolanda Huerga presenta las reacciones de 2 analistas cubanos.
Nicolás Maduro está consciente de su fragilidad y de la falta de apoyo internacional. A pesar de sus jactancias y desafíos, coincidieron analistas en comentarios a Martín Noticias.
Yo creo que aquí hay tres cosas que salen a relucir en estas palabras de Maduro. La primera es que están conscientes de que esto no se acabó, que es lo que pretende decir su propaganda, sino que por el contrario entran en una nueva etapa donde tienen más peligros que en la etapa anterior, donde se le ofrecían garantías para abandonar el poder y no las aceptaron.
Indicó el politólogo y ex diplomático Juan Antonio Blanco, exiliado en Estados Unidos.
La segunda cosa es que no tiene ninguna solidaridad externa estatal de importancia. Aquí no hay bravuconadas de que van a venir los amigos rusos.
El mandatario recién reelecto planteó que si se diera el caso, tendrían la capacidad de enfrentarlo con las armas en la mano, en cooperación con Cuba y Nicaragua.
Saben que no van a poder ganar una guerra convencional contra fuerzas regulares que incluyan países que tienen una superioridad militar sobre ellos, no solamente Estados Unidos, sino países como Argentina mismo u otros que pudieran integrar una coalición militar regional o internacional.
Dijo Blanco, presidente del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI. A la investidura de Maduro solo asistieron dos jefes de Estado, Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua, aunque entre los gobiernos que los reconocen están Rusia y China, que responden a intereses estratégicos y económicos. Desde La Habana, el politólogo Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, consideró que aún habiendo una anuencia internacional sobre la falta de legitimidad del gobierno de Maduro, la respuesta no ha sido todo lo contundente que debiera ser.
La ONU desafortunadamente está cada vez más debilitada, tiene menos voz en los asuntos internacionales, el derecho internacional, la ley internacional es fundamental, sobre todo para proteger los derechos de la ciudadanía en los estados más débiles. Hay un nuevo orden mundial basado en el desorden global y Cuba obviamente se aprovecha de eso.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 3:05:17 pasamos a noticias de Estados Unidos. El representante diplomático de Estados Unidos en Cuba, Mike Hummer, dio a conocer hoy que sostuvo una reunión con el activista de los derechos humanos, Dr. Oscar Elías Bisset. Hummer declaró en redes sociales que fue un honor y un placer visitar al Dr. Bisset, distinguido con la Medalla de la Libertad de Estados Unidos, y a su esposa Elsa. También comentó que aprovecharon la reunión en La Habana para hablar del impacto que tuvo la vida del presidente Jimmy Carter en materia de derechos humanos y de la situación actual de Cuba. El embajador Hammond concluyó su mensaje con la etiqueta numeral «Liberen a los presos políticos». Entre tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos decidirá en los próximos días sobre la prohibición de la plataforma TikTok en el país. Los pormenores con Gustavo Cherkis.
Cuando queda menos de una semana para la fecha límite impuesta por legisladores bipartidistas en el Congreso de Estados Unidos, la plataforma de redes sociales TikTok y su empresa matriz ByteDance enfrentan un escenario crítico ante la Corte Suprema de Justicia debido a una ley que exige la venta o su prohibición total a partir del 19 de enero del 2025. Los legisladores citan preocupaciones de seguridad nacional, argumentando que el gobierno chino podría usar la aplicación para espionaje o manipulación política. Durante los argumentos, Noel Francisco, abogado de TikTok, advirtió sobre las implicaciones de esta medida.
No resistimos absolutamente a cualquier tipo de manipulación de contenido por parte de China. Esta medida no debería suceder. Podría sentar un precedente para que el Congreso controle otras empresas con fundamentos similares.
Francisco comparó además el caso con una hipotética intervención legislativa que obligaría, por ejemplo, a cines de propiedad de compañías chinas a censurar contenido. La ley generó un amplio debate sobre su impacto en la primera enmienda que protege la libertad de expresión. Jeffrey Fisher, representante de contenido de TikTok, señaló que la medida parece centrarse solo en TikTok, ignorando a gigantes tecnológicos chinos como Temu, que también manejan datos sensibles de millones de estadounidenses. Por su parte, Elizabeth Prelogar, procuradora general que defiende la ley, argumentó.
China es una nación adversaria extranjera que busca cualquier oportunidad que tenga para debilitar a Estados Unidos.
Este caso también tiene implicaciones políticas. Donald Trump, próximo a asumir la presidencia de Estados Unidos, solicitó tiempo para buscar una solución política. Sin embargo, hasta el momento, Biden no ha dado señales de cumplir con la desinversión. La Corte Suprema enfrenta una decisión compleja que podría redefinir las relaciones entre empresas tecnológicas extranjeras y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Son las 5:20 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Arabia Saudita llamó a levantar las sanciones impuestas a Siria tras una reunión en Riad en la que participaron diplomáticos de Oriente Medio y de países occidentales, incluyendo Estados Unidos, para abordar la transición de ese país tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Más información con la agencia francesa de prensa.
Las potencias occidentales impusieron sanciones al gobierno de al-Assad debido a la represión brutal de las manifestaciones antigubernamentales en 2011, que derivó en más de 13 años de una guerra civil que dejaron más de 500,000 de muertos y millones de sirios abandonaron el país. El gobierno de transición está liderado por Ahmed al-Shara, otro dirigente de Hayat Tahrir al-Yam, el grupo insurgente dominante en la coalición que derrocó al-Assad. El nuevo ejecutivo presiona para que se levanten las sanciones, pero muchos países han declarado que prefieren esperar a ver cómo ejercen su poder las nuevas autoridades antes de tomar una decisión. Los cancilleres europeos tienen previsto reunirse el 27 de enero para abordar este tema, según la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Caja Calas. La reunión del domingo es parte de un proceso iniciado con las conversaciones sobre la Siria pos al-Assad que tuvieron lugar en diciembre en Jordania. En esta cita, la comunidad internacional definió las condiciones del diálogo con los nuevos dirigentes sirios, en particular el respeto de los derechos de las minorías y de las mujeres, así como la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico.
Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, canceló el lanzamiento de su primer cohete orbital por problemas técnicos. En nuestra sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés explica.
Blue Origin, la compañía espacial fundada por Jeff Bezos en el año 2000, canceló el lanzamiento de su primer cohete orbital hoy. El lanzamiento del cohete New Glenn estaba previsto para el lunes a la 1 antes meridiano, desde una plataforma de lanzamiento controlada por Blue Origin en la Florida. Los ingenieros de esta compañía no pudieron resolver rápidamente los problemas que afectaron al cohete, lo que llevó a los controladores de vuelo a abandonar el intento de lanzamiento. La compañía no compartió de inmediato cuáles eran exactamente los problemas que los ingenieros buscaban solucionar. Estamos suspendiendo el intento de lanzamiento hoy para solucionar un problema en un subsistema del vehículo, dijo Ariane Cornell, vicepresidenta del sistema espacial de Blue Origin. Anteriormente conocida por su programa de turismo espacial suborbital, Blue Origin buscará utilizar New Glenn para competir contra SpaceX de Elon Musk, que ha dominado el mercado de lanzamiento global durante años. La idea de este vuelo de prueba sin tripulación era llevar tecnología de demostración al espacio para Blue Origin. El objetivo general de la misión es demostrar que New Glenn podría llegar a la órbita, allanando el camino para misiones más complejas en el futuro. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Tiempo de Deportes con Pepe Lacayo.
El FC Barcelona continúa celebrando su aplastante victoria sobre el Real Madrid para ganar la Supercopa Española en Arabia Saudita. El marcador final fue 5-2 y el Barcelona ya había resuelto el partido en el minuto 45 cuando estaba ganando 5-1, lo crean o no. El Barça terminó el partido con 10 hombres, pero aún así no tuvo ningún problema. El Real Madrid solamente metió un gol de Rodrigo en el minuto 60, cuando tenían un hombre más. El Barcelona es la segunda vez que derrota al Real Madrid en esta campaña. Ustedes recordarán que el 25 de octubre el Barça había aplastado 4-0 al Real Madrid en la Liga Española y ahora lo derrota 5-2 en la final de la Supercopa, metiéndole 9 goles en los últimos 2 partidos que ha jugado. Para el Real Madrid es el primer trofeo que dejan de ganar esta temporada. Recuerden, ya habían ganado la Supercopa Europea derrotando al Atalanta de Bérgamo 2-0 y habían ganado la Copa Intercontinental de la FIFA aplastando al Pachuca, pero contra el Barça no pudieron. Pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas. El relevista Jeff Hoffman y los Azulejos en Toronto están negociando un contrato de 3 temporadas y $33 millones para este relevista que participó en el Juego de las Estrellas el año pasado y con los Phillies de Filadelfia, los campeones de la Liga Nacional. Este ganó 3 juegos, perdió otros 3 con efectividad bastante buena, 2.17, 10 partidos salvados, 89 ponches y solamente 16 boletos en 67 entradas lanzadas y un WHIP de solamente 0.96 corredores en base por cada inning lanzado. Tenemos otras noticias en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. En su página digital oficial, la MLB informa que Anthony Santander, el toletero venezolano agente libre de los Orioles de Baltimore, y Jack Flaherty, ambos están abiertos a considerar contratos a corto plazo con altos valores, promedios y anuales. Eso significa que, por ejemplo, te pagarían por ponche, jonrón, carrera impulsada, promedio de bateo después de un salario básico. Y Pete Alonso le ha dejado en la mesa a los Mets una oferta para un posible contrato a corto plazo. Estamos hablando de 3 años. No se dijeron los millones, pero Pete Alonso ha dicho que este contrato es válido solamente para los Mets de Nueva York. Aparentemente él se quiere quedar con el equipo de la Gran Manzana. En el baloncesto de la NBA, anoche, por ejemplo, los Nuggets aplastaron a los Mavericks de Dallas 112-101, pero el equipo de los Celtas de Boston por solamente un punto sufrió más de la cuenta para derrotar en casa a los Pelícanos de Nueva Orleans, uno de los peores de la liga, 120-119, gracias a los 38 puntos de Jason Tatum. El máximo anotador de toda la jornada en la NBA fue el caballero de los Knicks de Nueva York, Brunson, con 44 puntos en la victoria sobre los Bucks de Milwaukee, 140-106. Otros encuentros, los Pacers apalearon a los Cavaliers de Cleveland, que continúan siendo el mejor equipo de la NBA, 108-93. Y esta noche, a las 10:30, hora de Cuba, el Miami Heat jugando en Los Ángeles contra los Clippers. Y uno se pregunta cuántas personas estarán yendo a ver ese partido. Y también los guerreros de Golden State contra los Raptors, los Pistones en Nueva York contra los Knicks. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Allá en Caracas, en 1954, nació de inmigrantes italianos un niño que, hecho hombre, se sube a un escenario y deleita con sus canciones. Está feliz Franco De Vita porque es bueno cumplir años, escribir canciones y recibir cariño.
A un cuarto para las 6, ya listo para salir.
Su trayectoria está colmada de viajes, aplausos y premios. Tiene 2 Grammy Latino al mejor álbum vocal pop masculino y mejor video musical versión larga. Eso fue allá por el año 2011 con su álbum En Primera Fila. Tiene además el premio Billboard de la Música Latina Salón de la Fama 2014, reservado para quienes han logrado reconocimiento mundial. No solo canta sus propias canciones, sino que compone para otros grandes. Y Tú te vas, de Chayanne, es de su autoría. Vuelve, de Ricky Martin, también es suya. Sin dudas, se trata de uno de los baladistas venezolanos más exitosos y que más discos ha vendido. Se estima que por encima de 20 millones. Gracias, Franco De Vita, por tu talento.
Amigos de Cuba, soy Franco De Vita y aquí estamos en Radio Martí. Quiero darle un gran saludo a todos los amigos de Cuba, a todos los músicos cubanos que tanto nos enriquecen con su música.
Luis,
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la compañía.